GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El recorrido de este nuevo GPS va a comenzar en República Dominicana para actualizar la situación de casos, no solamente en ese país, sino también en toda la región de las Antillas, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Vamos a hablar en concreto con el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, para saber qué pasa en Dominicana, cuál es el impacto en la economía de ese país, fundamentalmente un país donde vive del turismo. Allí está Punta Cana como un punto de destino. Bueno, ¿qué tanto se espera en la reactivación allí? Hay además otros debates, por ejemplo, un proyecto vinculado a la legalización del aborto. Vamos a viajar también hacia México para hablar de la pandemia, del vínculo del gobierno de López Obrador con la oposición y también del panorama que se pueda venir respecto a si existiera un cambio de rumbo en la política exterior norteamericana en el vínculo con México. Será materia de análisis del investigador de SELAC, Aníbal García. Y un libro editado en Uruguay por el ex vicecanciller del gobierno de Tabaré Vázquez, Ariel Bergamino, recoge la trayectoria política del expresidente, trayectoria política de 30 años que involucra sus candidaturas, su gobierno en la Intendencia de Montevideo y las dos presidencias. Ariel Bergamino acompañó en todo ese proceso a Tabaré Vázquez y por eso escribió el libro El Camino de Tabaré, y estará conversando con nosotros para definir también ese liderazgo tan particular que dice Bergamino tiene el expresidente uruguayo, aún activo en la política. Así comienza un nuevo GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Argentina, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este jueves una serie de retribuciones salariales para la policía de ese distrito que desde hace 3 días encabeza una protesta. Kicillof precisó que al menos 39.000 oficiales van a recibir un salario de 44.000 pesos, cerca de $600 al cambio oficial, entre otros beneficios. Con esta decisión comienza una equiparación del sueldo con el de la Policía Federal Argentina, según dijo el gobernador, tras precisar además que las llamadas horas extras se triplicarán y se aumentará su pago. Asimismo, detalló que estas mejoras serán aplicables también a los agentes de los servicios penitenciarios de la provincia y destacó que todo esto es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad y de fondo en el profesionalismo de la policía. Kicillof lamentó lo vivido con imágenes de la policía protestando frente a su casa y a la residencia presidencial. Si esto es un reclamo salarial, estamos dando una respuesta contundente al respecto. En otro caso, vamos a comprender que es una cuestión política y totalmente distinta, dijo el gobernador. Al menos 7 personas murieron en la violenta jornada de protestas del miércoles en la noche en Bogotá y otras ciudades de Colombia, desencadenadas por la actuación policial que causó la muerte del abogado Javier Ordóñez durante su arresto. 7 particulares resultaron muertos, 5 en Bogotá y 2 en Soacha. Esto manifestó el subdirector de la policía, el general Gustavo Moreno, en una rueda de prensa con el ministro de Defensa, en la que hicieron un balance de los hechos. El general Moreno agregó que en los disturbios, 55 personas quedaron lesionadas y fueron ingresadas en hospitales, 51 de ellas en Bogotá. Igualmente sufrieron lesiones 93 policías, además que fueron dañadas e incendiadas instalaciones policiales y autobuses públicos. La policía capturó a 70 personas involucradas en los desmanes por daño en el bien público y violencia contra el servidor público, tanto en Bogotá como en Medellín y Cali. Las protestas comenzaron frente al Comando de Acción Inmediata de la Policía del barrio Villaluz, en el oeste de Bogotá, en el que trabajaban dos uniformados que en las últimas horas sometieron con brutalidad y el uso prolongado de una pistola eléctrica a Ordóñez, un abogado de 46 años y padre de dos hijos pequeños, que murió poco después en una clínica. Sin embargo, la manifestación, en principio pacífica, se convirtió en una acción vandálica en la que fue destruida la instalación policial y se propagó a otros barrios de Bogotá, en los que hay comandos que son cuartelillos policiales que atienden emergencias. Cuba amaneció este jueves con 92 nuevos casos positivos de COVID-19, la cifra más alta de pacientes con la enfermedad desde el primer caso reportado el 11 de marzo. De esta forma, la isla caribeña llega al total de 4.551 infectados con el SARS-CoV-2. Al detallar la situación, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán, calificó la jornada de desfavorable, ya que en la víspera además murieron dos personas a causa del nuevo coronavirus, sumando 106 muertos en todo el país. Durán resaltó que el miércoles se estudiaron 7.569 muestras en todos los laboratorios de Cuba y en fechas próximas se deben alcanzar las 8.000 para buscar la mayor cantidad de pacientes asintomáticos. En Brasil, los precios de los alimentos básicos se dispararon, presionados por el fuerte aumento de la demanda en el mercado externo y además la escalada del dólar. El precio del arroz y del poroto, dos de los principales alimentos en la dieta de los brasileños, subió más de 20% en lo que va del año, en momentos en los que el país enfrenta una grave crisis económica y social por la pandemia. El aumento del precio de los alimentos ha sido responsable del 80% de la inflación acumulada del año en Brasil, que llegó a 0.7%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, con una tasa interanual del 2.44%. Otro factor que se registra en Brasil es la devaluación de la moneda, el real. La depreciación de cerca del 40% de la moneda atrajo compradores y alentó a los productores agrícolas a apostar por las exportaciones en detrimento de la venta en el mercado interno.
Vamos ahora hacia el Caribe para hablar de COVID-19. Los casos siguen aumentando en la región caribeña de las Antillas Mayores, que integran República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Han reportado en conjunto 1.103 casos positivos y 30 muertes, elevando a 134.000 los contagiados y a 2.257 los fallecimientos. En República Dominicana, que es la nación más afectada por el coronavirus, se reportaron a inicio de semana 474 nuevos casos positivos y 29 fallecidos. Vamos a analizar este y otros temas de la realidad social de la República Dominicana. Allí está el diputado, miembro hoy de Fuerzas del Pueblo, Tobías Crespo. Bienvenido, Tobías. ¿Cómo está la situación en el país y cómo ha incidido la pandemia en el escenario político?
Sí, muchas gracias. Pues la pandemia del COVID ha afectado a la República Dominicana, no solamente en el tema sanitario, con más de 100.000 contagiados y más de 1.700 fallecidos, con un promedio de 20 a 25 personas fallecidas por día, al número muy elevado, pero también ha afectado el tema económico, el crecimiento de la República Dominicana, que era uno de los mejores crecimientos del Caribe y de América Latina. Más de 800 personas han perdido sus empleos, de los cuales al inicio era una suspensión temporal de sus trabajos, pero ya hay más de 400.000 que se le han entregado su suspensión definitiva de contratos. Una merma en la actividad turística que ha llevado a perder cerca de 2.500 millones de dólares en divisas por el tema del turismo. Y bueno, la situación también del inicio del año escolar, que ha estado afectando sobre todo a los estudiantes del nivel preuniversitario. Y a nivel político, pues nosotros nos agarró la pandemia en un proceso electoral. Antes de declararse la pandemia en el país, por lo menos el primer caso oficial, teníamos unas elecciones de medio término, una elección municipal. Posterior, en la misma semana, a continuación de esas elecciones, pues hubo ya el cierre de las fronteras y toda una serie de medidas de cuarentena, de toque de queda y de restricción de las actividades de movilidad y de los negocios, de la actividad económica. Posteriormente, las elecciones que estaban pautadas para el día 17 de mayo fueron suspendidas para el 5 de julio, donde ya se ha visto los resultados de un nuevo presidente electo un cambio en el Congreso, en la configuración del Congreso por el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros, en el caso particular de la Fuerza del Pueblo, pues logramos ser la segunda fuerza política en el Senado y la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, un partido de reciente creación, solamente 8 meses, con el fraccionamiento o la división que hubo del partido gobernante de la Liberación Dominicana con la salida del expresidente Leonel Fernández. Y el panorama político, pues estamos en lo que aquí le llamamos los primeros 100 días que se le da a todo gobierno, donde se recibe el Estado, hay una especie de levantamiento y diagnóstico de la situación recibida y una serie de denuncias, pero la reconfiguración del escenario político estaría muy dependiente del desempeño incluso del nuevo gobierno, porque estamos hablando de que es un partido que solamente tiene 5 años de creación y en 5 años pues logró alcanzar la primera magistratura de la nación.
¿Cómo viene este nuevo gobierno y qué medidas se han implementado en tiempos de pandemia?
Bueno, el gobierno del presidente Luis Abinader Corona ha mantenido las medidas que había establecido el anterior gobierno, aunque por un lado ha aumentado la cantidad de pruebas PCR diarias, que estaban promedios en 3,000 y pico de pruebas, 3,400, 3,700, han tratado de llevarla a 8,000, lo que ha implicado que cuando tú haces más pruebas, tanto PCR como pruebas rápidas, pues la cantidad de diagnosticados pues debe obligatoriamente aumentar y elevarse. Y en ese sentido también se han mantenido los programas sociales que tienen que ver con dar subsidio a una gran cantidad de personas en extrema pobreza, muy vulnerables, que se mantendrán el mes de diciembre. Tuvimos que aprobar un presupuesto complementario que implicaba un déficit fiscal y presupuestario que elevó a un porcentaje muy elevado, casi el 9.6% del Producto Interno Bruto, donde antes de la pandemia ese déficit fiscal se había estado manteniendo alrededor de 2.6, 2.7 del Producto Interno Bruto. Y bueno, hay otras medidas que tienen que ver con el fortalecimiento del turismo, porque aquí en la República Dominicana se depende mucho del turismo, de las remesas, de la construcción y de los servicios, aparte de lo que tiene que ver con las actividades agropecuarias y otro tipo de actividades. Pero a nivel general, en cuanto a la pandemia, las medidas que van directamente a la pandemia han sido mantener las anteriores, el estado nacional de emergencia con un toque de queda de lunes a viernes de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada y los sábados y domingos de las 5 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. Y en ese sentido, el aumento de las pruebas, como le dije, han sido las medidas hasta ahora tomadas por el nuevo gobierno.
¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia en la economía? Particularmente mencionabas el sector turístico. ¿Hay indicios de reactivación? ¿Cómo está eso hoy?
Sí, en los primeros 6 meses afectó grandemente. Ayer se publicó de que los ingresos por turismo proyectado bajaron un 66% con respecto al año anterior, al mismo semestre, pero el gobierno ha anunciado un plan de reactivación del sector de turismo con una serie de medidas de sostenimiento para tratar de ver cómo se logra recuperar el tema del turismo en situaciones de post-COVID o durante COVID, ¿verdad? Y sobre todo el fortalecimiento a algunos sectores productivos que deben venir, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Muchas empresas han cerrado, han perdido su capacidad productiva, y el gran reto y el gran desafío, no solamente del gobierno, sino también de nosotros los congresistas, sería aprobar iniciativas que vayan tendentes a la generación de empleo y a la reactivación de la economía para que esa gran cantidad de empleos que se han perdido puedan poder levantar la economía. Ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos ahora en República Dominicana.
Hay otro debate, Tobías, que es el debate en torno a la legalización del aborto. El proyecto ha entrado en trámite en la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando en eso? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la Iglesia y de todo el sistema político?
Mira, el sistema político a nivel general ha estado muy de acuerdo con el tema de las tres causales, pero eso ha provocado que se empantane lo que tiene que ver con el Código Penal, porque más que el tema de las tres causales o el tema del aborto, que divide a todas las sociedades, no solamente en República Dominicana, con por un lado el tema religioso con las iglesias, por el otro lado las feministas, los profesionales de la salud e instituciones que trabajan con los derechos de la mujer y con las decisiones que tiene, el derecho que tiene la mujer a decidir. Estos temas de manera determinante dividen a todos los países. Yo soy de los que entiende a nivel particular que el tema de las tres causales y del aborto debe ser sacado del Código Penal, porque la República Dominicana está dejando aprovechar alrededor de más de 175 artículos que tiene el nuevo Código Penal, que van a dar a enfrentar todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, la delincuencia y una serie de delitos y de homicidios que no están tipificados en el código actual. Entonces nosotros, desde el punto de vista del Congreso, tenemos esa responsabilidad con el país de darle un nuevo Código Penal, pero al insertar, creo que el artículo 110, que es el que habla de las tres causales relativas a la interrupción de la vida, pues ha logrado que se empantane aquí en el Congreso lo que tiene que ver con la aprobación de esta pieza muy importante. Es como también el tema del matrimonio infantil, que ha empantanado también el código civil de la República Dominicana, que tenemos casi 200 años con el código que viene de los códigos de Francia napoleónico.
¿Cómo imaginas entonces a corto plazo esta situación? ¿Cómo será el debate?
Bueno, el debate va a ser muy fuerte porque así ha sido. Nosotros hemos aprobado ya varias veces tanto el Código Penal como el Código Civil con las causales y ha dividido a la sociedad, y en esas discusiones yo creo que van a ir profundizándose más adelante según el gobierno vaya avanzando y las discusiones se vayan dando en el mismo Congreso Nacional, porque cada uno de los intereses de los sectores va a estar empujando por situaciones que vayan en beneficio de sus pretensiones o de sus intereses.
Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo en República Dominicana, gracias.
Gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Gobernadores de varios estados mexicanos anunciaron que no formarán parte de la Confederación Nacional de Gobernadores, el CONAGO. El grupo de mandatarios estatales, de la cual forma parte la Alianza Federalista, se reunió en Chihuahua, donde anunció formalmente su salida de esta confederación bajo el argumento de que esa organización perdió su función de diálogo y negociación frente al gobierno federal. Por otra parte, en lo que refiere al vínculo con Estados Unidos, durante el cierre de la Convención Nacional Demócrata, el candidato Joe Biden presentó su plan migratorio. En ese marco, el ex vicepresidente estadounidense prometió que en caso de triunfar la elección y llegar a la Casa Blanca, en los primeros 100 días de su administración, va a revertir las políticas implementadas en la materia por el actual mandatario Donald Trump, las cuales han sido muy controversiales con México en forma muy particular. Entre las medidas más importantes se contempla la eliminación de todos los decretos emitidos por el gobierno republicano. Vamos a hablar de lo que está pasando en México. Esto es apenas una parte de lo que se puede decir respecto al país. Además, en el marco de la pandemia de COVID-19, estamos en contacto con el analista político y autor integrante de la CELAC, Aníbal García. Bienvenido, Aníbal. ¿Cómo está la actual situación que vive el país a raíz de la pandemia y cómo se han interpretado y recibido las medidas del gobierno?
Las medidas han sido en varios sentidos, tanto a nivel sanitario como a nivel económico y también político, y se ha hecho de acuerdo a las grandes medidas que había delineado el gobierno de Andrés Manuel de no permitir la corrupción y también de no permitir gastos suntuarios en las diversas instancias del país, ¿no? En instituciones también. Las medidas respecto a cómo las ha tomado la población, pues hay de todo, tanto gente que está de acuerdo con las medidas y el confinamiento, y también cierta parte de la población que no está de acuerdo con los programas, sobre todo sectores de la derecha y sectores empresariales que se han quejado porque no hubo rescate para las empresas privadas en esta ocasión. Algo que marca totalmente la diferencia respecto a gobiernos anteriores, me refiero sobre todo al gobierno de Calderón, que le tocó vivir también una pandemia y rescató a empresas privadas y endeudó al gobierno y a la nación. En esta ocasión no es así y son los sectores que más han protestado y han incluso hecho protestas a nivel nacional y en algunos estados en contra de las medidas económicas que se han tomado. Entonces, el país tiene una complejidad y una territorialización también distinta que va haciendo que la pandemia se refleje también de esa forma, ¿no? Sobre todo se concentra la pandemia en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guanajuato, en Nuevo León, y hay algunos estados en donde la pandemia no ha tocado fondo o no ha tenido picos tan abruptos, ¿no? En temas económicos, la pandemia ha dejado en el segundo trimestre del 2020 un PIB trimestral que cayó, más o menos la caída es del 17.3% y se registra la caída sobre todo en las actividades secundarias, sobre todo la actividad manufacturera es la que más cayó en este segundo trimestre. Más o menos fue del 23.6% la caída, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, es más o menos como a grandes rasgos el panorama nacional respecto a las medidas. Se han tomado también bastante de algunos fideicomisos que tenía el gobierno, algunos creados en las administraciones anteriores, y se han funcionalizado estos recursos para atender la pandemia, tanto compra de suministros médicos a nivel extranjero, por ejemplo con China y algunos con Estados Unidos, y también para incrementar las camas en los hospitales, para tener recursos para contratación de personal médico y todo lo necesario para la pandemia, incluso también los esfuerzos que está haciendo el gobierno para conseguir la vacuna, no solamente con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea y el acuerdo que tiene también con Rusia.
¿Qué pasa al nivel del escenario político? ¿Qué papel está teniendo la oposición? Y esto que mencionábamos cuando hacíamos la presentación, ¿qué sentido tiene? ¿Qué implicaciones tiene?
Bueno, tiene ciertas implicaciones, sobre todo teniendo en mente que el año siguiente son las elecciones. Estos 10 gobernadores que salieron tienen varias características en común. La primera es que los ingresos de estos estados dependen en un alto grado de las aportaciones del gobierno federal y están haciendo lo necesario para presionar al gobierno de Andrés Manuel para que suelte estos recursos, ¿no? Una segunda característica que podría aglutinar a estos 10 estados es que algunos gobernadores, como el de Tamaulipas, el de Michoacán y el de Guanajuato, han sido denunciados también por cometer transgresiones a la ley en el marco de la pandemia. Y también algunos estados como Chihuahua, Colima, Michoacán y Nuevo León tienen elecciones a nivel estatal en el siguiente año. Y más o menos esta alianza que queda entre estos 10 gobernadores puede incluso reducirse a 6, ¿no? No es un grupo totalmente homogéneo, sino que hay incluso diferencias también dentro de estos 10 gobernadores porque no pertenecen a un solo partido político. Entonces ahí lo que está en una postura política a mediano plazo son las elecciones y la liberalización de recursos por parte del gobierno federal. Y por último hay algunos que también tienen aspiraciones presidenciales y desde ahora están intentando también capitalizar lo que puedan respecto con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, está el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y Silvano Aureoles, que es el de Michoacán, que son como los dos probables candidatos que desde ahora se están prefigurando. Repito, esto tiene que ver también con el carácter diferenciado de la pandemia, ¿no? El país es un país grande, tiene más de 120 millones de habitantes y la pandemia no ha sido igual en todos los estados de la República. Se supone que por ley a nivel federal se establecen una suerte de medidas a nivel sanitario, pero corresponde a los estados la toma de estas medidas. Entonces han tenido diferencias ahí respecto a las medidas sanitarias, respecto a las medidas económicas. Y bueno, esto es lo que está en juego actualmente y repito, con miras a las elecciones del 2021.
Aníbal, en cuanto al vínculo con los Estados Unidos, un eventual cambio de políticas migratorias en el caso de que los demócratas ganen la elección, Biden sea presidente, ¿cómo se analiza la situación en la frontera?
Respecto a lo que mencionabas al inicio de que Biden mencionó que de ganar eliminaría todos los decretos firmados por el gobierno de Trump, es una medida claramente electoral, habrá que ver que así sea. Y digo que es una medida claramente electoral, dado que la comunidad latina, entre ellos una gran comunidad de mexicanos en Estados Unidos, es ya una minoría política muy importante. Es la primera minoría en Estados Unidos y, por lo tanto, tiene cierta importancia a nivel de votos, ¿no? Tanto Trump como Biden están intentando capitalizar el voto latino y se han visto medidas como este tipo de aspectos. Ahora, históricamente, tanto la administración republicana como la administración demócrata en los últimos 20, 25 años por lo menos, tienen una clara línea muy marcada y una continuidad en cuanto a las políticas hacia México, ¿no? En tema migratorio no ha habido muchas diferencias de la administración Trump respecto a la administración de Obama, por poner un ejemplo cercano. Incluso Obama fue el que registró más tasas de retorno de migrantes hacia México mucho más de lo que lleva a Trump hasta la fecha, ¿no? Entonces, en términos de relaciones bilaterales, hay una continuidad y está enmarcada sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, el que se acaba de renovar ahora con el T-MEC, y que va delineando o va estructurando un marco general de las relaciones económicas, pero también políticas, incluso de seguridad, en las cuales están insertas las migratorias. Muchos analistas económicos incluso decían que con la pandemia iban a reducir las remesas de los migrantes, y fue totalmente lo contrario. México es uno de los países que a nivel latinoamericano registra altas tasas de remesas en los meses de la pandemia, sobre todo el pico más alto fue en marzo, que entraron más remesas al país, ¿no? Entonces eso también va delineando una suerte de política que se va estructurando con la pandemia, pero que tiene continuidades más allá de las administraciones republicanas y demócratas.
En lo que tiene que ver, Aníbal, con las perspectivas post-pandemia, el día después, que seguramente muchos países de la región y del mundo esperan, ¿cuál podría ser el rol de México en el ámbito latinoamericano?
Bueno, está sobre todo la cuestión de la CELAC. México tiene hasta ahora la presidencia pro tempore y la va a ejercer, si no mal recuerdo, hasta 2021. Y a partir de este marco de la CELAC se ha intentado poner ahora con la pandemia a México como el que estructura un eje más allá de las relaciones políticas y económicas a nivel más sanitario, ¿no? México ha hecho, por ejemplo, con la ONU una suerte de acuerdo general con varios países para que los países del tercer mundo tengan también acceso a la vacuna. Y eso lo catapulta también a un nivel internacional muy importante, ¿no? Lo otro está que México va a estar también en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y va a tener ahí un rol importante, no solamente con lo que puede resultar de la pandemia, sino también con decisiones a nivel internacional, sobre todo el tema de la vacuna, sobre todo decisiones que se emiten ahí en el Consejo de Seguridad. A nivel latinoamericano también está esta alianza que hice con el gobierno argentino para la vacuna, con uno de los laboratorios más importantes a nivel internacional. Entonces, hay varios frentes que tiene abiertos a nivel internacional el gobierno mexicano y que se está apoyando en algunas instancias multilaterales, ¿no? Repito, la ONU, la CELAC, que es otra de las más importantes a nivel latinoamericano, y, bueno, también la cooperación que tiene México con Centroamérica, que es fundamental y que ahí el gobierno de Andrés Manuel ha dicho que hay un acuerdo de cooperación y desarrollo con Centroamérica. Entonces, hay varios frentes ahí abiertos, ¿no?
¿Cómo imaginas las perspectivas para lo que queda del año en México?
Bueno, es un panorama evidentemente difícil, no solamente para el país, a nivel regional y a nivel mundial. Las perspectivas de crecimiento que ha dado el gobierno no son pues positivas, pero tampoco son tan negativas como en otros países, ¿no? Se ha ido reactivando la economía. El gobierno espera que con el nuevo Tratado de Libre Comercio se reactive cierta parte de la producción que tiene que ver con cadenas de producción ligadas a Estados Unidos, sobre todo en el ámbito de manufacturas, en el sector automotriz y en el sector textil, y también en el sector eléctrico y electrónico, que, bueno, con la entrada del T-MEC se espera que se reactive esa parte de la economía. El sector turismo es uno de los más importantes para México, pero también con la pandemia es uno de los más golpeados. Y bueno, las previsiones de crecimiento para lo que resta del año son bastante conservadoras, no es un crecimiento como lo venía registrando en los años anteriores. Y lo que se viene para México a final de año es el presupuesto para el 2021, que va a tener reducciones importantes y sobre todo la deuda externa, que es una deuda que creció simplemente por la devaluación del peso frente al dólar. Un porcentaje de la deuda externa en México se tiene en dólares y al haber una devaluación en México, la deuda incrementa por sí sola. Se tiene previsto que la deuda ya rebase el 50% del Producto Interno Bruto y ese va a ser uno de los problemas más graves que va a enfrentar el país a finales de año y al siguiente año.
Aníbal García, investigador analista de la CELAC desde México, gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Hey. Este es un libro urgente, insuficiente e inconcluso. Fue escrito en un tiempo breve y fronterizo. No es un tratado académico ni una investigación histórica. Es una crónica del camino de Tabaré Vázquez, de 30 años del ejercicio político, una parte de su recorrido que empezó bastante antes y que continúa. Así se presenta El Camino de Tabaré, este libro que Ariel Bergamino, ex vicecanciller de Uruguay, ex embajador en varios destinos, además alguien que ha acompañado, y eso es lo más importante, durante mucho tiempo la trayectoria política del expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, hoy todavía con actividad política Vázquez, cumpliendo incluso un papel muy fuerte en estos momentos de pandemia, a distancia, dando su mirada sobre los temas del país y sobre los temas del Frente Amplio. Queremos hablar con Ariel Bergamino sobre lo que implica la figura de Tabaré Vázquez, no solamente a nivel nacional, sino que tomando en cuenta la visibilidad de GPS Internacional a través de la agencia Sputnik Mundo para el mundo en habla hispana, también su mirada regional e internacional. Ariel Bergamino, un gusto recibirlo en GPS Internacional. Comencemos por las definiciones iniciales. ¿Quién es Tabaré Vázquez para la política uruguaya y por qué no para la región?
Bueno, creo que una figura principal durante los últimos 30 años. En términos históricos, 30 años puede parecer y es un instante, ¿no? Pero sin embargo, para los contemporáneos, bueno, es un periodo bastante amplio. En mi caso particularmente es casi la mitad de mi vida, ¿no? Pero bueno, en términos políticos un ciclo de 30 años es extenso. Es extenso y en este caso, aparte de extenso, relevante, ¿no? Es decir, por cuanto significó la aparición, la emergencia y luego la consolidación, la afirmación de un liderazgo que llevó a la izquierda uruguaya a un crecimiento electoral sin precedentes y también, bueno, acceder primero al gobierno departamental de Montevideo y luego al gobierno nacional. Como tú decías hace un instante, bueno, más allá de los cargos, digamos así, también ha sido una figura cuya impronta, bueno, ha pautado la agenda progresista de nuestro país, sin duda, pero también no es exagerarlo decirlo que también a nivel internacional, y ha sido un animador del acontecer regional también e internacional en algunos aspectos también.
Si estuviéramos en estas épocas, si surgiera alguien como Tabaré Vázquez, podríamos ponerle el nombrete que se usa mucho ahora, que es el de outsider, porque venía de afuera de la política, del mundo deportivo, de lo científico. ¿Era un outsider cuando empezó?
Yo no creo que fuera, a ver, un outsider en el sentido que a veces se le da a esa expresión. Era un hombre con valores y principios políticos, con una identidad política definida, ¿no? Era un afiliado al Partido Socialista, que sí, cuyo principal ámbito de militancia, de trabajo, era en el ámbito científico, académico, educativo, ¿no? Y también sí en el ámbito social, ¿no? Y deportivo. No era un político como se puede decir en cuanto a dedicación y actividad, pero sí un hombre con una identidad política bien definida y con compromisos políticos también fuertes, ¿no? Yo creo que incluso su propia trayectoria como a nivel barrial, comunal, incluso a nivel deportivo, tienen una impronta, es decir, trasuntan una identidad y un compromiso político fuerte. Y también en lo que tiene que ver con su labor profesional, ¿no? Suele decir que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma, ¿no? Y es cierto, es decir, un científico sí, un hombre de ciencia sí, pero también con conciencia social.
Tal vez sí a nivel de la región, tomando en cuenta de que muchas veces los que llegan a presidente vienen de una carrera política.
Claro, distinta. Sí. Yo diría que Tabaré llega a la política, bueno, los mismos principios, los mismos valores y principios que llevaron a Tabaré a ser un médico y un académico prestigioso, un deportista también con una trayectoria bastante relevante, los mismos valores y principios que lo llevaron un día a la ciencia o a la actividad deportiva o a la actividad a nivel comunal y barrial, lo trajeron también a la política activa. Pero son los mismos principios y son los mismos valores. Reitero, eso de que, es decir, la ciencia sin conciencia es la ruina del alma.
Y sin duda, siguiendo en el panorama internacional, esos valores y su formación lo acompañaron durante su trayectoria política. Y ya tenemos que hablar de gobierno, Ariel.
Sin duda. Es imposible separar una cosa de otra, ¿no? Eso pautó su trayectoria política. También su gestión de gobierno. Y lo llevó incluso a introducir en la agenda de gobierno
gobierno en lugares relevantes, temas que aparentemente estaban muy alejados de la política o del gobierno. Digamos, por ejemplo, el caso más notorio es todo el trabajo para el control del tabaquismo, ¿no? También una epidemia que castiga a la humanidad. Bueno, es decir, no son solamente una cuestión médica, tienen también un fundamento en valores y principios que trascienden lo estrictamente médico, ¿no? La enfermedad sí es un asunto de médicos, ¿no? La salud es un asunto de la sociedad en su conjunto.
¿Y a la hora de ejercer poder, es distinto que sea médico?
No, tal vez por su formación profesional, por su trayectoria de vida, bueno, tal vez tienen una forma de abordaje diferente a la que puede tener un abogado, un ingeniero o un profesor de literatura, ¿no? Son formas diferentes, no quiere decir que una sea mejor que otra, pero sin duda alguna marcan la identidad de cada quien, ¿no?
¿Cómo se define ese liderazgo? En el libro hay una referencia que habla de liderazgo atípico de Tabaré Vázquez.
Sí, porque en general el liderazgo no radica en la sonrisa permanente o en el discurso frondoso, ¿no? El liderazgo radica más que nada en la capacidad de inspirar, es decir, confianza y credibilidad. El liderazgo radica en la coherencia, en la confianza, en la credibilidad que, bueno, que una persona genera. La sonrisa, el gesto histriónico, eso no es liderazgo. Eso es marketing. Pero entonces yo creo que en ese sentido sí, Tabaré tiene un liderazgo que radica fundamentalmente en eso, en el compromiso, en la confianza, en la credibilidad, en la coherencia, ¿no? La perseverancia. Ahí radica la clave de todos los liderazgos en general y bueno, y el de Tabaré muy específicamente, que naturalmente tuvo algunas formas de hacer política que de repente para la izquierda uruguaya o para el Uruguay eran novedosas. Bueno, puede ser, ¿no? Pero no están fuera del mundo de la política, ¿no? Hubo sí una acción política más cercana a la gente, ¿no? En un país donde en general a veces la cercanía a la gente era más bien esporádica, ¿no? Durante las campañas electorales. Bueno, acá una cercanía a la gente permanente. No se trata de ir cada 5 años a buscar el voto, ¿no? La política y el gobierno en última instancia son formas de acompañar a la gente, a toda la gente a lo largo de la vida y en todas las etapas de la vida.
¿Por eso es atípico, por la cercanía?
Bueno, creo que acá en Uruguay marcó sí una nueva forma de aproximarse y de estar cerca de la ciudadanía, sí, asumiendo la ciudadanía no solamente como el ejercicio del voto cada 5 años, sino también como una dinámica de compromisos, de derechos y de compromisos permanente, ¿no? Y en distintos planos.
También en materia de política exterior, el Frente Amplio y el gobierno de Tabaré Vázquez impuso ahí un concepto del cual se habló mucho tiempo, que se llamó regionalismo abierto.
Sí.
¿Qué significa?
Sí, a ver, yo creo que todo este ciclo que incluso tratamos de abarcar en al que refiere el libro, tiene ciertas características, ¿no? Volvamos a 1989. El triunfo electoral del Frente Amplio, ¿no? El que lleva a Tabaré a la Intendencia Municipal de Montevideo, sucede 20 días después de la caída del Muro de Berlín, ¿no? Es decir, que yo tenga registrado es el primer triunfo electoral de la izquierda después del 9 de noviembre de 1989. Es decir, creo que en una ciudad de un pequeño país alejado de lo que en aquel momento era el escenario principal mundial, marca algo que tal vez nosotros aún no hemos podido o sabido dimensionar adecuadamente, ¿no? Y bueno, es decir, en cierta forma, bueno, es decir, la izquierda en Uruguay ganó a contracorriente, ¿no? Y bueno, y luego, bueno, tuvo que asumir responsabilidades y tuvo que ir también forjando una estrategia de inserción internacional, bueno, en un mundo que ya no era el de 1961 o el de 1984, ¿no? Era un mundo diferente al de las bases fundacionales del Frente Amplio, ¿no? Como hoy también es diferente a lo que era en 1989 o lo que incluso era en 2005. ¿No? Ahí también, bueno, hubo que equilibrar, sintonizar, por un lado, los valores y principios, ¿no? Algunos de ellos sí de larga duración en la política exterior uruguaya, con, bueno, las nuevas realidades en un mundo que, y en un escenario internacional muy cambiante, muy fronterizo, diría yo. Yo utilizo la, es decir, las fronteras son espacios territoriales, pero también espacios temporales de cambios, de transformaciones, con todo lo que eso significa en términos, bueno, de inseguridad, pero también de posibilidades, ¿no? Yo creo que el cambio de siglo, del siglo XX al XXI, fue un cambio fronterizo, y bueno, pero en ese espacio, en ese tiempo y espacio fronterizo, bueno, Tabré Vázquez jugó un papel fundamental en el sentido de establecer, identificar y consolidar identidades políticas, por decirlo, valga la redundancia, y al mismo tiempo de aplicarlas y llevarlas adelante en un proyecto de país, ¿no? Esto no es poca cosa, ¿no? Y a veces yo creo que nos detenemos mucho en las noticias, en el hecho concreto, pero lo importante también es, para evaluar los procesos sociales y políticos, es bueno mirar las tendencias, no mirar la larga duración. Y en ese sentido, creo que estos 30 años no terminan en sí mismos, y el ciclo de Tabaré no termina con ellos, y la figura de Tabaré no se agota solamente en el líder, en el gobernante, sino bueno, en el hombre que fue capaz de aportar también unos nuevos horizontes, o de descubrir o enseñar y caminar hacia nuevos horizontes en términos de ideas, de programas y de acciones políticas.
Claro, y si tenemos que hablar del legado para la izquierda que vendrá, el de Tabaré Vázquez, ¿cuál es?
Y bueno, es decir, yo creo que aún es un poquito pronto, por cuanto este ciclo no ha terminado, ¿no? Como tú decías hace un rato, bueno, Tabaré Vázquez allí dejó la presidencia de la República hace 6 meses, pero aún a pesar de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, continúa desarrollando una actividad política importante y continúa siendo un referente importante, ni que hablar para el Frente Amplio, para la izquierda uruguaya, pero también en el escenario político nacional, y yo te diría también más allá del escenario político nacional, también en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, tal vez aún es un poquito pronto para hablar de legado, que ha habido un gran aporte, sin duda, no solamente en términos electorales, en términos de cultura de gobierno, de cultura política, sino también de proyecto de país. Este país, sin duda alguna, que no es perfecto, yo no creo en los países perfectos, pero que sin duda alguna es mucho mejor que el que teníamos hace algunos años, tal vez no hubiera mejorado tanto, no sin, bueno, sin un frente y sin un liderazgo de Tabaré en el Frente Amplio.
Ariel Bergamino, gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. En la columna anterior retomamos uno de los asuntos clave para la región, como lo es el debate en torno a los distintos modelos de desarrollo en el marco de una economía política internacional incierta y cambiante. Y en este sentido nos centramos en el desarrollo de la bioeconomía como una alternativa novedosa para pensar el futuro de América Latina en perspectivas de un mundo que progresivamente proyecta modelos productivos tendientes a una mayor sostenibilidad, tanto social como medioambiental. En lo estrictamente económico, esta alternativa plantea grandes oportunidades para una región como la nuestra, que ostenta una gran riqueza en recursos naturales, ya que en vinculación además con la revolución tecnológica en curso, podría significar un salto de desarrollo, tal como lo plantea el modelo presentado por la investigadora Carlota Pérez. Y por su parte, esta temática problematiza en la actualidad la incidencia de la cooperación interregional entre el Mercosur y la Unión Europea, en tanto en el condicionamiento de un modelo de desarrollo productivo y, por consiguiente, en el margen de maniobra de la región para su inserción internacional. La particularidad de los vínculos de características norte-sur en los términos de intercambio, así como la necesidad de sofisticar la transformación productiva en la región, son ejemplos que atañen a los desafíos recurrentes en la historia de nuestros países, particularmente lo referente a los modelos de inserción en la economía internacional en base a la explotación de los recursos naturales. Hoy, los desafíos globales planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, así como la intensificación de las relaciones interregionales con los principales centros de desarrollo tecnológico, plantean la necesidad de volver a reflexionar en torno a la configuración de una institución internacional en el marco de un sistema internacional en transición. Asimismo, los cambios en la economía global que impulsa esta revolución tecnológica y científica en curso refieren a nuevos escenarios productivos que requieren resignificar el debate teórico en torno al modelo de desarrollo vinculado con la explotación de los recursos naturales. Y en este marco se considera clave investigar en los procesos de intercambio con los países desarrollados en lo que refiere a las implicaciones geoeconómicas y geopolíticas de la cooperación técnica, particularmente en el desarrollo agropecuario. Por su parte, desde una perspectiva teórica de las relaciones internacionales, se destaca el paradigma transnacionalista, y desde el cual se discute la versión estratocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de estos procesos de cooperación en la política mundial. Y en tal sentido, entre las unidades de análisis se encuentran no solo estados, sino también organizaciones internacionales, así como empresas transnacionales, unidades políticas subestatales, individuos, entre otros. Y en particular, en lo que refiere a los procesos de cooperación, resulta de interés destacar los nuevos paradigmas que surgen a partir de los años 90 en relación al desarrollo económico y su vinculación con la sustentabilidad medioambiental. Y en este contexto, tras el fin de la Guerra Fría y, por consiguiente, tras la intensificación de los procesos de la globalización, emergen un conjunto de actores no estatales en el sistema internacional que consolidan el carácter heterogéneo del mismo. Y esto es porque los objetivos y principios respecto al de los estados y las organizaciones internacionales suelen ser diversos. Y a modo de ejemplo, los objetivos de justicia o solidaridad de actores como algunas organizaciones no gubernamentales se podrían ver contrarrestados con la búsqueda de beneficios económicos por parte de empresas transnacionales, así como la necesidad de los estados, por ejemplo, en el establecimiento de políticas de seguridad. Y se podría decir, por tanto, que se destaca el carácter dinámico de la sociedad internacional de las últimas décadas. Es en estos contextos que el paradigma de la bioeconomía emerge con cierta preeminencia a partir de procesos entre una multiplicidad de actores del sistema internacional que plantean nuevos marcos de gobernanza para repensar alternativas y los modelos productivos, con motivo de generar políticas globales para mitigar los efectos del cambio climático. Más adelante seguiremos centrándonos en el desarrollo de la bioeconomía y plantearemos algunos de los desafíos que enfrenta este paradigma y cuáles han sido las estrategias de distintos países, particularmente de aquellos que han liderado el desarrollo prospectivo de este paradigma de transformación productiva.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.